Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Baby squirrel, use a sexy motherfucker.
Give me all, attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone.
Esperanzas, esperanzados, ¿cómo están? ¿Cómo va este trayecto, este trajinar? Esa palabra hace mucho que no la escuchaba y en una conversación salió por ahí ayer. De la vida, martes 5 de mayo, día de la batalla de Puebla. Por ahí los más chiquitines no tuvieron clases, afortunados ellos. Mucho puente estas semanas, ¿no? Se lo merecen. Verdad, descansar está bien, pobre de los papás, que tal vez les complica un poco el día, pero nada, que no pase y que no tenga solución, tampoco es grave. Esto es Sala de Espera, martes 5 de mayo, 6:15 de la mañana. Alondra Fernández de Alfaro ya está en los controles, bien controladora como es ella, ya saben. La bebió con cara de mal. No, la verdad es muy linda esta chica. Y yo, Aurora González de Mendoza, aquí en este lado del micrófono. Hoy es martes de salud y bienestar y traigo un tema polémico. Bueno, como todo, se puede hacer tan polémico como queramos o se puede limitar. Pero les suelto la pregunta. ¿Ustedes qué opinan de las cirugías estéticas? Échenle, ya saben que aquí recibimos todo, sí, no, aprobado, desaprobado, me gustan, las odio. Lo que ustedes quieran, leemos, compartimos y nosotras no juzgamos. ¿Quién sabe los demás esperanzados y esperanzadas? Pero aquí no hay juicio. Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y comencemos con esta plática del día. ¿Qué opinan respecto a las cirugías estéticas, la cirugía plástica? ¿Se harían algo? ¿Han tenido una buena experiencia? Tal vez, si nos quieren compartir desde ese lado. Y en 1821 muere Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena. Ahorita sus restos descansan ahí muy a gusto en un lugar que se llama Los Inválidos en París, o Les Invalides. También hoy es la Batalla de Puebla, cuando el ejército mexicano derrota a las tropas francesas, la fuerza más poderosa de la época. Y se conmemora el Día Internacional de la Partera, reconocido por la OMS, para resaltar su labor. Y también es el Día Mundial de la Higiene de Manos, también impulsado por la OMS, para prevenir infecciones. Así que hay que lavarnos las manitas más en estos tiempos de calor, que hay más bacterias y más bichillos por ahí. Bueno, también en invierno. Todo el año hay, pero hay que lavarse las manos todo el año. Ya, conclusión. En 1818 nace Karl Marx, filósofo y economista alemán. También un gran personaje ahí de la historia y bueno, del capital, sin duda. Vamos con las 5 buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
La primera, Guadalajara mantiene abiertos 3 programas para mujeres emprendedoras con 0% de interés. O sea, hay interés por parte del gobierno, pero no se les cobra interés. Así que el gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica, dio a conocer que se mantienen abiertos 3 programas de financiamiento dirigidos a mujeres del municipio con el objetivo de impulsar la creación y fortalecimiento de negocios. De acuerdo con la dependencia, los programas vigentes son Corazones en Acción, Hecho por Tapatías y Juntas Crecemos, enfocados en ampliar el acceso a recursos económicos para emprendedoras locales. Además del recurso económico, los programas incluyen acompañamiento integral mediante capacitaciones, mentorías y talleres especializados. Estos abarcan temas legales, contables, fiscales, muy importante cuando uno quiere emprender, y ya no hablo solamente de un negocio, sino pues ahí desarrollarse en la vida, el tema fiscal y contable, ¿no? Espero hayan hecho su declaración el mes pasado, si no, aquí está el recordatorio. Y también se enfoca en el desarrollo de habilidades blandas e inteligencia artificial. Otros dos temas también sumamente interesantes, las habilidades blandas. Ya hablaremos sobre las soft skills, también conocidas así, el próximo martes de Salud y Bienestar. ¿Qué les parece? Dice Alondra que muy bien. 2. Inauguran el nuevo C5 de Tlajomulco con inversión de 476.5 millones de pesos y más de 1,000 cámaras. Aquí hay. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó la inauguración del nuevo Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto, C5. En Tlajomulco de Zúñiga, el cual fue construido para fortalecer la seguridad pública mediante tecnología, monitoreo en tiempo real y coordinación operativa. El proyecto implicó una inversión de 476.5 millones de pesos y forma parte de la estrategia estatal para modernizar los sistemas de vigilancia. Muy bonito todo, sí, muy bien, pero pues esperemos y funcionen en el momento que se requieran y sean necesarias, si no, pues así que chiste. 3. Y esta, yo ya no sé si, bueno, puede ser una buena y una mala. Ahí está mezclada. Está equilibrada la siguiente noticia. Mayo traerá más lluvias. Ya, va a refrescar, pero también calor extremo en Jalisco. Así advierten los especialistas. Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología adscrito al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, CUSEI, de la Universidad de Guadalajara, pronostican que el presente mes de mayo en Jalisco presentará más lluvias de lo habitual, con hasta 60 milímetros de precipitación, cuando normalmente se registran entre 30 y 40. Se espera que a partir de la segunda quincena de mayo, o sea, ya es cuestión de días, 9 días, tengamos las primeras precipitaciones. Según el pronóstico, estas superarán los índices de lluvia comparados con los años anteriores, que aquí también no sé si sea buena o mala noticia, porque ya sabemos que esta ciudad se inunda y los coches los tenemos que convertir en kayaks. Pero esto no significa que mayo dé pie al inicio del temporal. Todavía habrá que esperar un poquito para que se suelte del todo. Pero bueno, mis Team Calors, muchísimas gracias por este apoyo al clima caluroso. Yo ahorita la verdad es que ya no lo aguanto, he estado insoportable estos días, ¿no? Cada año se intensifica más y qué chistoso, porque antes un aire acondicionado pues era un poco hasta inútil, ¿no? Estaba además un extra en un hogar y ahorita pues se convierte en un objeto de añoro. Ay, ojalá tuviera un airecito y el ventilador pobre ahí dándole vueltas y paseando el aire caliente. Pero en fin, 4. Jalisco reduce homicidios dolosos a su nivel más bajo en años gracias a estrategia coordinada de seguridad. La estrategia integral de seguridad impulsada por el gobierno de Jalisco continúa mostrando resultados contundentes. Durante el primer cuatrimestre del 2026, la entidad registró 279 homicidios dolosos, la cifra más baja para este periodo en los últimos años, de acuerdo con datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La reducción presenta una baja de 44.3% en comparación con el periodo del 2025, cuando se contabilizaron 501 casos. Además, frente al 2024, la disminución alcanza 53%, mientras que respecto al 2023, el descenso es de 58%, reflejando una tendencia sostenida a la baja en uno de los delitos de mayor impacto social. Pues esperemos y siga bajando hasta que un día llegue al cero, ¿no? Sería el ideal, al mínimo. Y 5. Esta noticia está muy bonita y para aquellas y aquellos que les guste la música, la danza, el teatro, el Degollado se llena con una cartelera increíble con el Festival Cultural de Mayo 2026, donde Guadalajara atrae espectáculos de arte internacional.
¡Oh, my God!
La edición número 29 del Festival Cultural del Mayo 2026 arrancará este 7 de mayo y durante más de 3 semanas consolidará a Guadalajara y su zona metropolitana como uno de los polos culturales más vibrantes de México. Con más de 50 actividades, la participación de 360 artistas de 8 países y una oferta que abarca circo, música, danza, exposiciones y arte público, este festival se ha convertido en una referencia obligada para locales, turistas nacionales e internacionales que buscan experiencias culturales de alto nivel. Y para aquellos que son amantes como del piano, como yo, los conciertos de piano del Festival Cultural de Mayo son increíbles, siempre traen artistas pues, muy prodigiosos. Aquí las 5 buenas noticias. Les recuerdo la pregunta, ¿ustedes qué opinan de las cirugías plásticas? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975, ahí por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Y era distinta y diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual. Sí, me dijo al girar. Esa cumbiera intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida. Algo que ver con letra y filosofía. Y era linda y hechicera su contoneada. Y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual y no la puedo olvidar. Ay, 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 a esa cumbiera intelectual. Si le decía, vamos al cine rica, le decía, veamos una de Kusturica. Si le decía, vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual y no la puedo olvidar. A esa cumbiera intelectual. Sí, y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era yo o lo que era. Me dijo que tu Steiner era de tortillera y no la puedo olvidar.
El programa de hoy es una mezcla entre martes de salud y miércoles de quién inventó. Pero bueno, el chiste es pasarla bien. Así que hablaremos sobre cirugías y la anestesia también un poco. ¿Ustedes sabían que el IMSS realiza más de 1.4 millones de cirugías anuales, destacando cesáreas y colecistectomías, o sea, la vesícula?
¿Qué?
Sí, la vesícula también es una de las cirugías más pedidas en el menú. No le cambien, continuamos, quédense aquí para contarles sobre cuándo, cómo, cuáles fueron las primeras cirugías. Está interesante, de verdad, si te quedas de a poco. Vamos a un corte, pero regresamos a Sala de Espera.
Y aprendí sobre un tal Jesse y de un Thomas Mann, y todo sobre la existencia limo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Y yo no quiero que piense tanto con bien intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto, solta tu llanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Contra los fashionistas del mundo.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Yo le quiero mandar una felicitación a Nacho, nuestro radioescucha. Siempre me escribe todos los días al pie del cañón, muy esperanzado. Y nada, Nacho, te deseamos aquí, Alondra y yo, que tengas muchos, muchos años más de vida y de felicidad. María dice, cada quien su cuerpo y sus decisiones. A mí no me encantan. Eso dice María. Respecto a las cirugías estéticas, ¿ustedes qué piensan? Cuéntenme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y México ocupa el tercer lugar global en procedimientos estéticos, con un crecimiento del 12% en los últimos 5 años.
¿Qué? ¿Qué?
Bueno, pues, hay a quien le gusta echarse su manita de gato. Yo les tengo que confesar que soy un poco miedosa respecto a los procedimientos médicos. Entonces, si me los puedo ahorrar, me los evito. Entonces, no sé, como que una cirugía plástica, o sea, así como por voluntad. Híjole, vemos, pero bueno, cuando es necesario, ¿qué más se hace? La cirugía más antigua documentada científicamente es la amputación de la pierna izquierda de un niño en Borneo, Indonesia, hace aproximadamente 31 mil años. Este hallazgo demuestra que los humanos del Paleolítico tardío tenían ya conocimientos avanzados de anatomía y cuidado médico para asegurar la supervivencia del paciente. ¿Cuáles fueron las primeras cirugías? Las trepanaciones. ¿Qué es eso? Bueno, está un poco extraño y qué bueno que ya no se realizan así. Perforaciones craneales que datan del Mesolítico, hace unos 10.000 años, y muy comunes en distintas culturas prehistóricas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué? ¿No? ¿Cuál era la intención del perforarle el cráneo a alguien? Bueno, era para aliviar la presión intracraneal causada por traumatismos, fracturas, infecciones o hematomas tras batallas o accidentes. Sí. Eran los métodos. Se hacía lo que se podía con lo que se tenía, Alondra. Desde el Neolítico y en diversas culturas, incluidos los incas, esta técnica quirúrgica de perforar el cráneo también se usaba con fines médicos mágicos, ¿no? Y un poco más místico el asunto, para liberar supuestos espíritus malignos, causantes de epilepsia, migrañas o enfermedades mentales. Qué bueno que ya ahorita hay pastillas y medicamentos, y no, ¿cuántos no traerían ahí el cráneo perforado? Igual que la lobotomía. Bueno, la cirugía plástica, se han encontrado técnicas de rinoplastia descritas en la antigua India, cerca del siglo 6 antes de Cristo. Y otra de las cirugías como más antiguas, más comunes, es la circuncisión, que ha sido representada en grabados del Antiguo Egipto, siendo otra de las intervenciones registradas más tempranas.
¡Oh, my God!
Pues así las cosas, Alondra, no me hagas caras. En los inicios de la medicina y con la falta de conocimiento respecto al cuerpo humano, las tareas manuales eran menospreciadas por los científicos de la salud, los filósofos, y la cirugía se consideraba una aberración del verdadero tratamiento, que para ese entonces era dieta y fitoterapia. O sea, uso de productos de origen vegetal para la prevención y la curación de síntomas o enfermedades. Durante la Edad Media, la cirugía cobró más importancia, pero con las precariedades de aquella época, ¿no? Nos podemos imaginar que pues era un servicio bastante burdo. De hecho, eran muy pocos los cirujanos especializados con estudios universitarios. Y esto hacía que el trabajo para los profesionistas, para los cirujanos, llegara por oleadas o que fueran contratados por familias adineradas, acaudaladas, para un trabajo más particular. ¿Y qué pasaba con el público en general, con el pueblo, con el populi? Pues quedaban, ¿no?, en manos de los llamados cirujanos barberos, que hacían la misma tarea, pero pues de manera más cruda, dolorosa y poco higiénica. ¿Quiénes eran los barberos cirujanos? Bueno, eran profesionales esenciales que combinaban el cuidado personal con procedimientos médicos básicos como sangrías, extracciones dentales y amputaciones. Como lo vemos en las películas. Tal cual. Le doy la muela, a ver, siéntese. Dele un trago a la botella o respire esto y aguántele. Aguante ahí como los grandes. Bueno, debido a la prohibición de la cirugía para los clérigos en 1215, ellos asumieron estas tareas usando navajas afiladas y el símbolo era un poste rojo y blanco que representaba vendas y sangre.
¿Qué?
En ese entonces, la anestesia no existía y las alternativas eran eso, o morder un trozo de madera o alcoholizar al paciente. ¿Y ese efecto qué? Esos eran los métodos más comunes para que el dolor, pues, cooperara o se bajara durante el procedimiento y, pues, pudiera ser exitoso. En el siglo XVI, este ya fue un momento más revolucionario para la cirugía debido a que la cátedra de la misma se introdujo en varias universidades francesas y españolas. Aquí la disección comienza a tener fines empíricos para el desarrollo de la medicina y con la llegada de Ambroise Paré, bueno, ahí está la pronunciación francesa, considerado padre de la cirugía moderna, empezaron tratamientos como la cauterización y el cuidado de las heridas para pues evitar infecciones. Sí, ya menos salvaje la cosa, más parecido a lo que conocemos. En el siglo XVIII, los cirujanos comenzaron a tener éxito profesional y un gran reconocimiento social. Y a pesar de todos los avances producidos anteriormente, la cirugía todavía se enfrentaba a varios problemas como dolor, infección y hemorragia, mismos que en el siglo XIX se resuelven con el descubrimiento de la anestesia, la antisepsia y la hemostasia. Hasta ahí la historia de la cirugía. Bueno, todavía hay más, pero vamos a leer aquí algunos de sus mensajes. Buenos días, esperanzadas y esperanzados, César aquí. Yo creo que sí, la cirugía plástica está pensada en conjunto de un profesional de la salud mental. Esta puede ser muy benéfica. Pero si solo haces por hacerla y cada que tienes oportunidad, se vuelve muy peligroso. Es que sí, de hecho hay estudios, bueno, por ahí leí un artículo una vez, de personas que se hacían adictas a meterse a procesos quirúrgicos, estéticos, por el tema de la anestesia. Sí. Si ustedes alguna vez han sido operados, antes de dormirlos o dormirlas en el suero, les ponen una sustancia que, bueno, a Trump no quiere mucho esa sustancia. De hecho, era para uso médico. Y la verdad es que, pues sí, relaja. Y puede generar cierta adicción. Esto no lo inventé yo, lo leí, se los juro. Por acá dice, yo soy muy miedosa y todo me duele. Mi mamá siempre dice, guarden esas cirugías para cuando de verdad se requieran. Buenos días, chicas. Me encanta escucharlas. Wendy García, un saludo, Wendy. Y sí, es lo que yo también comparto, ¿no? Cuando es necesario, pues ya. Ya no hay de otra. Jacqueline, como dicen por ahí, pero pues voluntariarse para eso, no lo sé. Costo-beneficio. Siempre hay que balancear eso. La vanidad te lleva algunas veces a realizarlas, pero envejecer con dignidad creo es lo ideal. Soy René. Bueno, sí, también hay que aceptar que el cuerpo pues va cambiando, ¿no? Y al final también esos cambios son bonitos. Yo creo que, sobre todo en el tema de las mujeres, está esa exigencia de que no te salgan arrugas, que no se te apachurre el cuello, que las manos no se arruguen tampoco, que las pecas, que esto, que el otro. Y dices, bueno, al final, pues, ¿qué tiene de malo vivir plenamente un proceso natural de mi cuerpo, que es el envejecimiento? ¿Para qué luchar contra eso? Digo, hay que echarse ganas y procurarse. Tampoco se trata de aventarnos al catre, ¿no? Comer bien, hacer ejercicio. Pues sí, que se vea que nos queremos. Pero pues sin llegar al extremo, porque cualquier extremo es malo. Cuéntenme, ¿ustedes qué opinan de las cirugías estéticas? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte, pero no le cambien, esto es Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos. Antes de opinar, pensamos. Antes de afirmar, preguntamos. Aquí la filosofía no vive en los libros, se cruza con la cotidia.
Sócrates y el descubrimiento del alma. En la historia de la filosofía antigua, Sócrates y los sofistas sucedieron a los llamados presocráticos, quienes indagaron la esencia del cosmos y sentaron las bases de la ciencia occidental. Ante la insatisfacción que le produjeron estas especulaciones naturalistas, Sócrates lideró una revolución espiritual que postuló que el problema más importante de todos no reside en la estructura del mundo, sino en la naturaleza humana. En otras palabras, nosotros mismos somos los seres más dignos de conocimiento. Para Sócrates, la esencia del ser humano reside en su alma, palabra que en griego antiguo se decía psuché y de donde proviene nuestra palabra psicología. El hombre, pues, no es primariamente su cuerpo. Por ende, los valores supremos no son los del cuerpo, como la fuerza, el coraje, la belleza corporal, es decir, los valores que los griegos más admiraban. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Aquiles. Nuestro cuerpo es mutable y está en constante transformación. Sócrates puede ser gordo o flaco, perder el cabello o incluso un brazo, pero sigue siendo Sócrates, pues su yo auténtico, su identidad más íntima, reside en su personalidad moral e intelectual. Dado que somos primariamente nuestra alma, debemos priorizar el cultivo de sus virtudes. La belleza espiritual, la inteligencia, la sabiduría, la creatividad. Sócrates añadiría la justicia y la moderación. Esto no implica despreciar al cuerpo, sino una armonía donde el cuerpo funja como el instrumento fundamental de nuestra alma. Conocernos a nosotros mismos, considerado por Sócrates como el deber supremo de cada individuo, exige la valentía de explorar nuestra propia alma y adentrarnos en nuestra interioridad psicológica con lucidez y honestidad. Esta tarea implica comprender que la búsqueda de riquezas, poder o fama resulta insignificante frente al cultivo y ejercicio de las virtudes del alma y la elevación de nuestro espíritu hacia la belleza, el bien y la inteligencia. Para Sala de Espera, Alonso Solís.
Luis Eduardo dice, yo creo que es justo y necesario un arreglo para verse mucho mejor. Yo me arreglaría la nariz porque estoy muy narizón. Bueno, al final, el chiste es estar cómodo, ¿sí o no? Entonces, lo que se necesite y como uno se sienta bien. Digo, ya depende si le tienes miedo a la aguja o no, pero si no, pues mira, seguramente te va a quedar muy bien. Nos mandas una foto cuando se haga el cambio. Cuéntenme, ¿ustedes qué opinan respecto a las cirugías plásticas? ¿Sí, no? 2-3-6-7, como dirían los chicos. Escríbanme al 3320-5369-75, 3320-5369-75 por WhatsApp o por Instagram, arroba la textoservidora. Y también un saludo a Mariana y a Maya, que van camino al trabajo. ¿Qué pasó con la cirugía? Bueno, ya cuando en el siglo XIX se resolvieron los problemas como el descubrimiento de la anestesia, la antisepsia y la hemostasia, la cirugía tuvo un avance muy rápido durante el siglo XX con varios descubrimientos en los que destacan el uso de antibióticos y también el tratamiento posquirúrgico. También ahí se integraron cosas como los trasplantes o la cirugía laparoscópica, sí. La primera demostración pública y exitosa de la anestesia general con éter ocurrió el 16 de octubre de 1846 y fue realizada por el dentista William T.G. Morton en Massachusetts, en el Hospital General. Este día se conoció como el Día del Éter y permitió extirpar un tumor en el cuello sin dolor, marcando el inicio de la anestesiología moderna. En el cuello apachurrado, porque ya me echaron carrilla por ahí, que cómo se apachurra el cuello. Yo, pues con la papada, ¿no? Digo, ay, no sé. Hay casos de papadas muy grandes. Fue lo que se me ocurrió, pues no me pueden pedir mucho, son las 6 de la mañana, chicos, chicas, por lo menos tengo esperanza. En México las cirugías pueden costar hasta 86% menos que en Estados Unidos y en promedio los pacientes se ahorran entre 25 y 75% por procedimiento. Porque sí, México es uno de los países con mayor turismo médico, se podría decir, ¿no? Muchas personas, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, vienen a nuestro país para someterse a algún procedimiento. Un tipo así como Turquía, también en ese lado del océano, ¿no? Que es un lugar en el que ahorita está muy de moda porque los hombres suelen ir a ponerse cabello. Y sí. O sea, tiene un mercado increíble para eso y se popularizó. Y entonces, si ustedes se suben a un vuelo de Estambul a cualquier otra ciudad, tú puedes contar las cabecitas de hombres que vienen con sus benditas, que es, bueno, evidente. Sí, parece chiste, pero es anécdota. Que vienen del procedimiento. ¿Cuáles son los tipos de cirugía más comunes? La más popular en México es la cirugía estética, liposucción, aumento de busto, la cirugía bariátrica para bajar de peso, la cirugía dental, la cirugía reconstructiva y también procedimientos faciales como rinoplastia y lifting, que te estiren, que te planchen la cara. Sí va a llegar un día, Alondra, con la cara toda planchada, a ver qué cara pones. Y la mayoría de los pacientes tienen una edad entre 20 y 50 años. Qué loco, ¿no? Como, pues al final, la vanidad, como nos dijo alguien por ahí en uno de los comentarios. José dice que a él se le hace falso los resultados de la cirugía plástica. Bueno, no sé. También, a ver, si algún esperanzado o esperanzada médico, cirujano, plástico nos está escuchando, hay que darle su mérito y su reconocimiento. En general, yo creo que la profesión de la medicina, pues algo muy valioso para la sociedad y para la vida, ¿no? Yo alguna vez también creí que iba a estudiar medicina. como a los 18 años, más o menos. Como desde los 15 a los 18 lo sostenía. Luego, pues ya uno reconoce lo que tiene y lo que le falta, y además soy un poco asquerosa para los olores, y dije, no, ahí muere. En otra vida, tal vez, ya veremos qué pasa. Pero en esta, miren, aquí estoy sentada todas las mañanas detrás de este micrófono compartiendo con ustedes, lo cual es un placer y siempre lo será. Pero el día de hoy nuestro programa ha llegado al final. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza. Y nos escuchamos mañana a eso de las 6 y algo, ya saben, aquí en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara.
Esta noche ideal, ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.